Aquí comienza Hablemos de Rugby con Bartolomé Benítez.
Buenas tardes, amigos portuenses, amantes del deporte y de una forma especial de entender la vida como es el rugby. Arrancamos como cada miércoles Hablamos de Rugby, un programa semanal del Club de Rugby Atlético Portuense destinado a comunicar todo lo que sucede en el universo del rugby a nivel técnico y deportivo, pero también y sobre todo a nivel humano y social. Un espacio muy focalizado en lo que esta forma de vida ofrece a todos los portuenses, contando además con la participación activa de sus protagonistas locales. En el programa de hoy, además de hablar de rugby en general, nos centraremos muy particularmente en el rugby local, y en esta edición dedicamos nuestro programa al análisis de la temporada y al inicio de los campeonatos nacionales de las categorías inferiores recién arrancados. Para todo ello nos acompañan hoy en los estudios, en esta tarde de miércoles, Miguel Ángel Gandullo, entrenador de la categoría M18, además de miembro de la dirección deportiva y jugador del senior y del equipo de veteranos. Miguel, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña Guillermo Suano Guille, entrenador de M14 y jugador del senior masculino. Buenas tardes, amigo mío.
Buenas tardes.
Y bueno, como viene siendo habitual, durante el transcurso del programa se incorporará nuestro buen amigo Santi Neva, árbitro, directivo, titular de la sección formativa Conoce el Rugby y además el cronista titular de este programa. Así que cuando llegue le saludaremos y le daremos las buenas tardes. Pero antes de entrar en clave local, y hoy hablábamos, Miguel, Guille, que nos queremos centrar mucho en las escuelas, en el rugby gradual, en las categorías inferiores, que a mí no me gusta el nombre, pero nos queremos centrar muy mucho en eso porque es muy importante para el club. Pero antes de entrar en estos temas, y como siempre damos un vistazo a la actualidad nacional e internacional. Y a nivel nacional, como no puede ser de otra manera, destacamos la Copa del Rey de Rugby 2024 que se celebró en Valencia. El Recoletas Burgos Caja Rural supera al VRAC 19-20 y levanta su primera Copa del Rey. Este es el titular de las crónicas deportivas. En un estadio Ciudad de Valencia engalanado para la ocasión y ante más de 13.000 aficionados, el Recoletas Burgos Caja Rural levantó su primera Copa de Su Majestad el Rey. La 91ª edición del torneo, organizada por el Club Deportivo Las Abelles y la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana, así como la Real Federación Española de Rugby, nos ha dejado un nuevo campeón que levantó el trofeo por la mínima ante el todo campeón de la última década. El VRAC, los burgaleses superaron a los hombres del VRAC, como decimos, que son entre Pinares 19-20, en una segunda parte con muchísima emoción y donde se cobraron la revancha de las últimas finales de Copa y Liga. GAN, esta es una competición muy especial, ¿no? La Copa del Rey. Sí. Alejada de la Liga, vinculada, evidentemente, pero alejada de la Liga, pero es como una especie de segunda vuelta de esos equipos que se enfrentan permanentemente, ¿no?
Sí, es como una competición independiente a la Liga, pero con muchísimas ganas tienen todos los clubes de conseguirla. Al final es una Copa del Rey. O sea, la puedes asemejar a la Copa del Rey de balonmano, la Copa del Rey de fútbol, de cualquier deporte. Entonces, sí, es verdad que es interesante tener las vitrinas.
Claro, porque Guille, un equipo que a lo mejor no sea capaz, porque es verdad que el rugby español cada día es más competitivo, hay equipos muy bien posicionados en la tabla de clasificación en los primeros lugares, es una oportunidad también para los equipos de poder tener esa distinción en la vitrina, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, como dice Gandullo, es una distinción que cualquier equipo se muere por tenerla, ¿no? Y como bien dice, cada vez equipos más competitivos y por mucha dificultad de que se enfrenten a nivel de la Liga, ¿no? La Copa parece que es distinto y van a muerte.
Y bueno, como este programa va en un ascenso permanente y vamos progresando mucho, ya mandamos corresponsales a todos los grandes acontecimientos deportivos. Miguel, como corresponsal destacado en el encuentro de esta de esta Copa, de esta final de la Copa de Su Majestad el Rey de Rugby en Valencia, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tal viviste el encuentro?
En directo, la verdad que tener un partido en un campo con más de 13.000 personas y es espectacular. Dado lo que sería el ambiente, ya genera la posibilidad de querer jugar al rugby, de querer ver más partidos de este tipo en este tipo de instalaciones. Y a nivel deportivo, pues muchísima rivalidad, una primera parte ganada por el Quesos a nivel de tanteo, juego muy muy contundente, y ya la segunda sí es verdad que el Burgos ofreció un poquito más a nivel de juego y circulación de balón, así que consiguió la victoria pasito a pasito.
Muy disputada, por cierto, porque un tanteador en rugby 19-20 es casi que se cae para un lado o para otro, ¿no?
Sí, ahí los errores, los mínimos errores son importantes, o sea, son detalles que consigues en la victoria o ya la contundencia en fase estática, de hecho.
Importante presencia portuense también en esta fase del encuentro, tanto en la grada como en el campo, ¿verdad?
Sí, sí, estaba ahí Gabri, que es el referente de casi todos los jugadores del club. De hecho, cada vez que puede, tiene vacaciones bajas y entrena con nosotros, está siempre allí por las instalaciones, por el poli. Así que
Gabri Vélez, hay que decirlo, portuense, que está jugando en la primera división, además en un equipo de los que son punteros.
Sí, jugó titular, jugó casi todo el tiempo, ya estaba, vamos, lo cambiaron porque estaba cojeando.
Bueno, y eso es en el campo, pero después hubo un momento de unión entre la representación portuense en el campo y en la grada, ¿no?
Sí, una vez que ya le dieron la medalla de segundo puesto, está por el campo y ya conseguimos que mediante voces y la camiseta verde y amarilla avisarlo, ya se acercó a nosotros, ya estuvo con los niños, se hizo la foto, nos habló un poquito lo que pudo, porque tampoco tenía mucha posibilidad, tenía ahí los ojos un poco llorosos.
De la emoción del momento.
Sí, sí.
Hay que decir a la audiencia que, como hablaremos luego y hablaremos con Miguel también sobre el transcurso de esta competición, arrancábamos este fin de semana los campeonatos nacionales, los festivales nacionales para las categorías más pequeñas, y que coincidía que los M18, los sub-18, con 16, 17 años, iban hasta Valencia para disputar este encuentro. Guille, al final, ir a un encuentro, una final de la Copa de Su Majestad el Rey, que se puede equivaler a la final de la Liga, para irse con todos tus compañeros como equipo, para los niños un momentazo, ¿no?
Hombre, desde mi punto de vista, yo sentí bastante envidia, porque
a ti te toca, ahora diremos cuándo te toca.
Exacto. A mí, la verdad es que viví esa experiencia de que te vas con tu compañero campeonato de España, que lo he vivido desde pequeño, pero tener la suerte de ese extra, que vas a ver una Copa del Rey con tus amigos, eso es una pasada.
Una pasada, y además, Miguel, habida cuenta que los niños que han ido allí, que ya no son tan niños, que son de M18, que ya cumplen 18 años, al final están viendo jugar un equipo senior, que es lo que les queda por delante a ellos, ¿no?
Sí, ven un equipo senior, ven la intensidad, ven cómo hay que jugar o cómo se debería de jugar y de estar físicamente, y el que tiene ganas ya sabe lo que tiene que hacer.
Aplicarse y empujar. Bueno, y aprovechamos en esta hora de la tarde de miércoles para saludar a nuestro gran amigo cronista, titular de la sección Conoce el Rugby, Santi Neva. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes.
Me alegro mucho verte. Hemos hablado de la Copa de Su Majestad el Rey, pero ahora nos centramos también a nivel internacional y en clave de Seven. Y destacamos el titular de la Federación Española de Rugby, que reza así: un décima y décima posición para España en Singapur. Las selecciones femenina y masculina de Seven han completado el torneo de Singapur. Séptima manga de las HSBC de Seven y han quedado en un décima y décima posición respectivamente. Las Leonas Seven cerraron su tercer día de campeonato con victoria 19-24 ante Brasil, mientras que los Leones Seven en su último partido compitieron ante el doble campeón olímpico y casi intratable Fiji, en el que después de una primera parte intensa hubo una segunda parte más intensa aún y que se cerró con el marcador para los fijianos de 21-12. A falta de completarse el torneo, España mantiene su duodécima posición en el circuito femenino y la décima plaza en el masculino, por lo que lucharán en Madrid por mantenerse un año más en la serie. Miguel, complicado esto de la élite del rugby seven, ¿no?
Es muy complicado porque los partidos son muy intensos y muy poco tiempo. Cualquier equipo puede ganar en cualquier momento. Sí es verdad que el que ha ido siguiendo toda la serie mundiales, España va mejor. Personalmente yo creo que ha ido físicamente mucho mejor, los resultados son mejores también, son más competitivos. Sí es verdad que teniendo solamente 12 equipos en las series mundiales es muy, muy complicado estar mucho más arriba. Se ha conseguido meter alguna vez en semifinales, se han conseguido sumar séptimo, octavo puesto, con lo que yo creo que vamos bien, vamos muy bien.
Vamos muy bien porque, Guille, Miguel Gandullo es joven, Santi además también es joven, pero tú eres jovencísimo. Ver en las selecciones españolas de Seven compitiendo en ese reducido grupo de élite de la competición mola, ¿no?
Hombre, totalmente. Y además que cada día estamos viendo que por cada serie hay nuevas caras, nuevos jugadores, sobre todo que se apuesta por la juventud. Y yo coincido con Miguel Ángel en que vamos por buen camino. Sí que es verdad que a día de hoy no termina de ser suficiente porque es que no es que tengamos poco nivel, es que los otros equipos tienen muchísimo nivel.
Lleva muchísimo más tiempo también, ¿no? Santi, porque esto del rugby seven, para los que lleváis un poco más de tiempo en el mundo del rugby, no deja de ser una novedad agradable, divertida, una modalidad olímpica además, importante, pero que para los que lleváis más tiempo es algo más novedoso, ¿no?
Bueno, no es una novedad tampoco, ¿eh? Porque la verdad es que el seven se lleva practicando y sobre todo también aquí en el puerto lleva muchos años también practicando.
Sí, pero con la visibilidad seven, que ¿no? tiene hoy en día, la repercusión.
Lo que pasa es que los medios de comunicación, claro. Y como en la actualidad, pues lo hacen visible en todos lados, ¿no? Y bueno, esto siempre ha sido así, vamos mejorando poco a poco, siempre a raíz de que hay cada vez más equipos, más clubes que juegan con o presentan equipos de seven en tanto en los torneos particulares, ¿no? como en las selecciones territoriales que también apuesta por los seven, pues esto va progresando y la muestra está ahí, ¿no? Se van profesionalizando también los jugadores y
se van centrando en esta modalidad.
Es el camino que hay que seguir, ¿no? Para poder estar arriba, si no, pues te quedas abajo.
Te quedas fuera. Bueno, y nos centramos en el rugby local, en el rugby portuense, y comenzamos con uno de los aspectos que también destacamos en la cabecera de este programa, aparte del deportivo, el social, el aspecto lúdico, el aspecto familiar, el aspecto de convivencia. Y este sábado se celebró el primer torneo Preferia Vampiro Negro. Santi, importante también esta faceta dentro del club, ¿no? No solo el tema competitivo, sino también el tema de convivencia interna.
Sí, es muy importante, sobre todo el tema social, ¿no? Es una oportunidad, ¿no? Una jornada para que todos, padres, chicos, niños, niñas, mayores, veteranos, veteranas,
todos juntos y revueltos.
Todos juntos, pues aprovechen una jornada de rugby, ¿no? Y de playa, ¿no? Porque afortunadamente tenemos ahí la playa de la Puntilla, ¿no? Que podemos disfrutar de ella, ¿no? Y bueno, ahí se han mezclado, ¿no? Jugadores con... Han jugado niños con padres, madres con padres. El inclusivo también estuvo participando muy activamente. Y bueno, fue una gran jornada de rugby.
Una gran jornada que es Preferia, ese primer torneo Vampiro Negro, que ahora nos contará Guille también del aspecto deportivo, pero bueno, donde hubo partido de rugby playa, juegos de habilidad, masterclass de sevillana, muy apropiado para la fecha, para el momento, un tercer tiempo ineludible, claro, evidentemente, dentro del mundo del rugby, y después también se visualizó la final de la Copa, no con la suerte de Miguel Gandullo y los chicos de M18 de estar en el mismo campo, pero sí
directo,
de compartirlo,
¿no?
Exacto, que lo vivieron en vivo y en directo, y después sorteos también y mucho más. Guille, a nivel deportivo, tú has estado involucrado en la organización, puedes contarnos más del evento. La idea de hacer este evento, porque hablábamos a micrófono cerrado que no es la convivencia anual del club, sino que es otra actividad más, se ideó en la playa, que es un sitio emblemático para el club también. El Club de Rugby Atlético Portuense está vinculado a la Puntilla, evidentemente. Desarrollo fantástico del evento, ¿no?
Sí, estamos muy contentos porque, como bien decía Santi, lo que tenemos que cuidar nuestra masa social, ¿no? Que es lo más importante que tiene nuestro club. Y teniendo unas instalaciones tan maravillosas, pegaditas a la playa, dijimos,
naturales.
Exacto. Hay que aprovecharlo. Y por la parte deportiva, que es donde yo estuve involucrado sobre todo, súper contento. Hicimos una combinación de todos los jugadores y jugadoras, madres, padres, veteranas, veteranos, inclusivo, rugby gradual, lo juntamos todo y la verdad que salió una combinación perfecta. Muy contento, todo el mundo disfrutó, que es lo importante, y también ese rato de convivencia, que luego tuvimos en nuestro tercer tiempo, y aparte visualizar la final de la Copa del Rey todos juntos. Yo creo que fue un día, vamos, para recuerdo.
Para recordar, ¿qué tiene el rugby playa que engancha tanto? Esto es como una especie de venenillo que se mete en el cuerpo, ¿no? Eso de la arena, la playa, el sol.
Sí, sí, porque puede resultar hasta raro, porque cuando termina uno una temporada dice, voy a descansar, ¿no? Claro. Y sin embargo te ve a jugadores como Miguel Gandullo, que está deseando que acabe la temporada para empezar el playa. Yo creo que es el buen tiempo, ese buen rollo, ese ver amigos que no ves, que son de otros equipos, que te juntas, que echas el rato, y yo creo que el rugby playa es maravilloso.
Porque a mí, Miguel, me llama mucho la atención cuando voy a ver el rugby playa, que ya lo anunciaremos, Santi, las fechas cuando llegue el momento oportuno, el que se celebra aquí anualmente. Me llama mucho la atención ver los equipos de veteranos jugando rugby playa, dándolo todo en el cuadrilátero o en el campo, ¿no?
Al final es un cuadrilátero, es 25 por 25. No, la verdad yo creo que es la modalidad. Yo creo que el que estableció las leyes actuales o las reglas actuales del rugby 5, rugby playa, rugby 5, creo que hizo, vamos, dio en el punto. O sea, es que es muy intenso, pero puedes salir, entrar, puedes descansar, puedes jugar, evitas todas las peleas porque no hay mall, no hay rack, es todo muy, muy divertido, muy activo. Entonces, la verdad que es súper, súper atrayente.
Bueno, pues anunciaremos, Santi, cuando, como miembro de la Junta Directiva, cuando llegue el momento, anunciaremos la competición de aquí del puerto, porque existe un circuito, entiendo que debe ser extraoficial a la Federación, pero que recorre también toda la geografía de la costa andaluza, y el puerto de Santa María celebra su edición también, ¿no?
Sí, el rugby playa o los seven de playa, ¿no?, han ido progresando, ¿no? Y bueno, ya la verdad es que hay ya bastantes ciudades con unos torneos muy bastante consolidados. En el norte hay unos torneos bastante buenos con gran cantidad de equipos nacionales e internacionales, y bueno, eso ha ido progresando año a año, y la verdad es que bueno, nosotros seguimos con nuestra tradición de todos los años, ¿no?, y siempre organizamos nuestro seven, ¿no?
Lo viven también los niños, ¿no? Porque por lo menos mis hijos están deseando que llegue el rugby playa. Camisetas especiales para el rugby playa. Todo el día sal del agua, entra del agua, Guille. Eso para los niños es un espectáculo, ¿no?
Bueno, pero increíble. Yo que
mucha crema solar.
Súper importante. Yo creo que al mismo nivel que bucal tiene que ser importante. Claro. Yo que llevo la categoría de M14, los niños estaban como locos de poder, Guille, por favor, necesitamos jugar a rugby playa, necesitamos que saque la categoría, a ellos les encanta, es que les encantan. Además, tenemos la suerte de que están todo el día en el poli, fuera de su horario de entrenamiento, están todo el día todos juntos, y la playa es un extra.
Es un extra, así que lo anunciaremos para que no se lo pierda nadie, porque además de todo ese ambiente deportivo, luego también hay un ambiente de convivencia muy interesante. Y bueno, nos vamos al repaso de la jornada anterior. Ya hemos acabado prácticamente todas las categorías de las ligas, pero seguimos teniendo, como cada semana, el titular de nuestro cronista, Santi Neva. Y esta magnífica crónica, como siempre, comienza así. Comienzan los torneos y festivales nacionales. Este fin de semana ha comenzado el primer torneo nacional de equipo de las escuelas de rugby de clubes, y han sido los M18 los primeros esta temporada en participar en esta competición. En dicho torneo han participado durante el fin de semana 21 equipos procedentes de todas las territoriales, quedando encuadrado el equipo portuense para la primera fase de la competición junto a la Unión Deportiva Samboyana de Barcelona y el Club de Rugby Liceo Francés de Madrid. Tras esta primera fase de el conjunto portuense logró clasificarse para la Copa de Plata, ganando posteriormente el primer encuentro el Poblenou y cayendo en semifinales frente a Accra Vila, quedando clasificado finalmente como tercero, medalla de bronce en esta categoría. Recordamos, antes de pasar a comentar este magnífico fin de semana, intensísimo además por otra parte, muy, muy nutrido de kilómetros y de horas de rugby, recordamos el calendario de las citas nacionales. Como decíamos, ha empezado M18, M14 viaja el próximo fin de semana, el 11 y el 12 de mayo, a Valladolid. M14, M12 se desplaza el 18 y 19 de mayo a Sotogrande para participar en el Festival Nacional. M16 parte hasta Valladolid también los días 25 y 26 de mayo, y finalizarán los más pequeños con la categoría de M10 y M8 viajando a Pozuelo de Alarcón, Madrid, para su participación en su festival correspondiente. Miguel, momento muy especial para todos los equipos, ¿no? El campeonato nacional.
Sí, es la finalización de la temporada con un premio. El torneo nacional, la verdad que ahí sí es de agradecer a la Federación Española. Creo que pocas federaciones de otra modalidad deportiva hacen lo mismo. Cada uno juega su campeonato de España cerrado, es decir, los campeones juegan y listo. El rugby, los campeones juegan y los que quieran participar en un torneo donde se enfrenten todos los equipos nacionales también pueden hacerlo. Eso es un punto positivo hacia la federación. Y luego este año nosotros, pues creo que hacía tiempo, si no hacía muchísimo tiempo, el año pasado conseguimos que el M12 participara en el torneo nacional, siempre las categorías inferiores cuestan mucho más. Y este año metemos o introducimos también el M8 y algún niño de Messi que también van al torneo nacional. Significa que vamos a ir M8, M12, M14, M16, M18 y M10 no sé si al final va. Uh-huh. Pero al final es que de las escuelas de media hacia abajo ya tenemos un equipo o equipo y medio que van, el M12 va y se mantiene con el respecto al año pasado, y 14, 16, 18 son los que solían ir. Así que creo que para el club y para todas las familias es un gran logro que casi todas las categorías de las escuelas
puedan acceder
y hagan su torneo nacional.
Porque eso, Santi, y ahora hablaré contigo, Guille, sobre ese aspecto de que supone para un niño de 8, 9, 10, 11, 12 años montarse en un autobús hasta Pozuelo de Alarcón, que probablemente no sepa ni dónde está. Pero todo eso, Santi, como institución, como club, como entidad, supone un esfuerzo logístico y de organización importantísimo, ¿no?
Sí, esto es un esfuerzo de todos, ¿no? Del club y sobre todo de los padres y madres que son los que verdaderamente aportan, hacen posible que los chicos o los distintos equipos puedan viajar, ¿no? El club como tal hace un gran esfuerzo de logística, ¿no? Porque tiene que organizar muchos desplazamientos, los alojamientos y demás, ¿no? Los monitores que acompañan a los equipos, entrenadores y demás. Delegados y otras personas que van también con el equipo, pero bueno, quiero resaltar la gran labor y la gran ayuda de los padres y madres, que son los verdaderos artífices de que estos equipos puedan viajar a esos torneos y festivales, ¿no?
Indudablemente para los padres significa como una especie de segundo viaje de fin de curso de los niños. O sea, los niños que están en el mundo del rugby tienen varios núcleos familiares independientes, tienen la familia entre comillas de los compañeros del colegio, la familia y después la familia del rugby.
Sí, además tú bien lo sabes, ¿no? Muchos de los padres que actualmente están muy ligados al club son padres que han venido porque un año fueron con sus niños a un torneo nacional y bueno, pues les gustó la experiencia y han repetido, y unos se han implicado más, otros menos, pero siguen ahí todos, ¿no?
Memorable. Y después, incidiendo en el tema organizativo y logístico, o sea, un niño tiene que salir del puerto de Santa María el viernes, hay que pedir permiso ese día en el colegio para que no vaya, que está todo perfectamente organizado, hace una kilometrada brutal y después llega a la localidad donde se van a congregar, en este caso de M18, 21 equipos. 21 equipos significa colapso total de la oferta hotelera en muchos sitios, ¿no? Encontrar un sitio, Santi, no es fácil, ¿no?
La verdad que es una locura, porque claro, todo el mundo, como son tantos los clubes los que acuden, y hay veces que, bueno, como en el caso de Valladolid, ¿no?, que suele ser una de las ciudades que lo organiza más a menudo, pues todo el mundo está ya pendiente de ver cómo
pillar
el alojamiento que más le ha gustado de otros años que ha estado por allí, y la verdad que es complicado el obtener unos buenos alojamientos, ¿no?, para que todos puedan ir, ¿no?, y si lo multiplica por las distintas...
Y que sean asequibles, lógicamente.
Lógicamente, claro, que eso hay que buscar también la economía de los padres, ¿no? También,
de los padres. Tú, Guille, como entrenador de M14, ¿qué significa para los niños más pequeños irse de su casa el viernes por la mañana con la maletita o con la mochila hecha y desaparecer hasta el domingo por la muy noche? Porque bueno, los de M18 este año han llegado de madrugada. ¿Qué significa para un niño a nivel de independencia, a nivel de autonomía, a nivel de convivencia, a nivel de dependencia de los padres, el hacer una excursión de este tipo? Porque con esas edades en los colegios los niños no van a excursiones de ese tipo.
Yo creo que es algo muy necesario. Es algo muy necesario porque, como bien has dicho, me gusta ver, ¿no?, cómo esos niños se autogestionan ellos mismos. Es más, nosotros, tanto mi compañero como yo, provocamos incluso eso. Que ellos mismos sean capaces de autogestionarse, porque a fin de cuentas es una herramienta para el futuro, como bien has dicho.
Y además el tener que estar pendiente de su mochila, de su bucal, de su casco, de si ha llevado el neceser, si se tiene que duchar o no se tiene que duchar.
Sí, sí.
También tiene que ser un poco gallinero, ¿no?
Hombre, la verdad que es un poco caos, pero hacemos mucho hincapié en que cada uno es responsable de lo suyo. Nosotros tenemos una frase que se la decimos mucho, que es que problema tenemos todos. Entonces,
o sea, tú, no me cuentes tu vida, exacto, problema tenemos todos.
Yo te voy a ayudar en lo que hasta donde yo llegue, pero tú tienes que hacer tu parte de trabajo. Porque a fin de cuentas, el día de mañana no sabes si vas a poder tener a alguien al lado o no, y esto te va a servir para tu día a día, por supuesto.
Magnífica iniciativa, y animamos a todos los padres a que incluyan a sus hijos en esta actividad deportiva, que más que una actividad deportiva es una forma de vida, que tiene experiencias de este tipo, que cuando lo cuenten en su colegio, con 8 o 9 años, pues los compañeros se van a morir de la envidia absoluta. Miguel, nos centramos en este fin de semana en Valencia, donde yo le insistí a mi hijo que iba a hacer mucho frío, llevó el chaquetón y me decía, ¿ves, papá, cómo se equivoca el hombre del tiempo? Magnífico fin de semana, ¿no? A nivel grupal, importante sobre todo porque es el último año que están en la categoría, ¿no?
Sí, la verdad que a nivel de grupo ha sido un grandísimo fin de semana. A todos los niveles han sabido...
Emocionante, según me han dicho también en
sí,
muchos momentos.
Bueno, hemos incidido mucho, ¿no? Yo creo que en el 99,99% de los casos nunca más van a jugar juntos ese grupo. Porque uno estará fuera, igual se juntan 3, 4, pero nunca esos 15. Entonces yo creo que era una especie de despedida. Así que eso lo tomaron así y asumieron sus responsabilidades y estuvieron bien, estuvieron muy bien, muy bien.
Nivel de la categoría también importante, ¿no?
Eso es lo bueno del M18. El M18 cuando, bueno, ¿sabes? Iban 21 equipos al torneo nacional y 8 equipos al cerrado, que son los campeones de sus comunidades. ¿Qué significa eso? Que los que quedaron segundos van al torneo nacional. Entonces te encuentras con equipos de que son casi también como juegan como si fuera el cerrado o como si fueran por el campeonato de sus comunidades. Te encuentras Leja Belle, Samboyana, Cisneros, son M18 que sus equipos senior están en división de honor. Incluso después tienen otro equipo de M23 que también están jugando a nivel nacional. Son niños que están ya al punto de que van a jugar probablemente el 50 o el 60% de todos los jugadores de M18 de esos clubes van a jugar en división de honor. Son equipos partidos,
o sea,
muy
es un nivel altísimo.
Alto. Y entonces es un reto y un desafío para cualquier jugador poder jugar aquí en partidos de nivel. Y lo hemos conseguido.
Santi, importante M18 en el campeonato nacional, pero no solo por la visita o por el viaje al campeonato nacional, sino por lo que significa el haber consolidado este año un equipo que nos cuesta Dios y ayuda poder tener funcionando, ¿no?
Sí, hemos comentado ya aquí más de una vez, ¿no?, que el equipo de M18, bueno, es un equipo que es más problemático, ¿no?, porque al final los chicos, por una cosa o por otra, van desapareciendo, no se sabe exactamente, cada uno tiene su motivo, ¿no?, pero es una categoría bastante complicada, ¿no?, de mantener un grupo, ¿no?, que sea, que todos los que vienen desde abajo, ¿no?, que se mantengan todos los chicos y chicas que han pasado de otras categorías, ¿no? Y bueno, al final, bueno, se ha conseguido, el grupo se ha quedado más reducido, pero la verdad es que se han hecho, creo que una piña bastante importante, bastante buena, y al final ellos han resuelto sus problemas, ¿no?, con 15, con 14.
Con 13, 14.
Han cumplido, ellos tenían claro que su objetivo era jugar los partidos, y desde el minuto 1 hasta el minuto final, y creo que lo han cumplido con creces, y la temporada que han hecho creo para mí ha sido espectacular, con las limitaciones que tenían, ¿no?, de jugadores, ¿no?, con el esfuerzo de daño añadido que tiene que que supone, ¿no? Sobre todo en unos torneos como estos, ¿no? Que son muchos partidos, varios partidos uno detrás de otro, y al final de eso, cuando tú estás
físicamente
limitado, claro, de número de jugadores, físicamente pues es bastante,
penaliza mucho.
Es muy duro, ¿no?
Y con el frío que hizo también.
Yo la verdad es que cuando ya vi las primeras fotografías, los primeros vídeos, la gente sudando, digo, Dios, pues esperemos que no me diga nada. Oye, Guille, ¿cómo se presenta tu campeonato? Ahora muchos niños que es la primera vez que van. ¿Cómo lo están viviendo ese momento?
Bueno, yo creo que se define con la palabra ilusión, porque ya tengo ya el móvil bastante calentito de mensajes de muchos de, oye, Guille, es la primera vez que voy, ¿qué me tengo que llevar? ¿Qué no me tengo que llevar? Para ellos es muy, muy emocionante. Y recordando, ¿no?, el año pasado, allí se vive un momento muy emocionante. Muy emocionante, como ha dicho antes Gandullo, es la guinda del pastel. Ese es tu último regalo que vas a tener este año, y ya luego si juegas playa, no juegas playa, pero es algo muy, muy, muy emocionante que los niños lo viven a flor de piel.
Importante además porque Santi, cada vez más, y en este caso en Valencia lo hemos visto, son muchos los padres que se incorporan a la expedición para disfrutar en una línea paralela, pero disfrutar con sus hijos de una actividad. En una ciudad, por ejemplo, como Valencia, que no es que sea el Cuervo ni Trebujena. Por la distancia, sí, me refiero.
Hombre, yo siempre he tenido, personalmente, ¿no?, he tenido la filosofía, digamos, de que, bueno, hay que practicar rugby, pero también hay que practicar cultura, hay que viajar y hay que aprovechar los desplazamientos, ¿no? Los padres, pues, también lo han visto de esa forma, ¿no? Dicen, bueno, si mi niño va ahí de viaje, porque yo no voy a aprovechar, yo también me hago mi excursión y, bueno, veo a mi niño jugar también y de camino, pues, visito una localidad y hago... visito un viaje cultural también, ¿no?
Actividad importante, sobre todo por esa unión de hacer familia, de hacer familia y de hacer grupo. Y antes de pasar a la sección de Santi Neva de Conoce el Rugby, que estábamos hablando, que tan magníficamente dirige, que estábamos hablando del line, del lateral, sí me gustaría, Miguel, que me hiciera brevemente un resumen de lo que ha significado para ti esta temporada con M18. Los entrenadores cambiáis de categoría, vais evolucionando también en vuestra experiencia en el entrenamiento. A nivel personal, ¿qué ha significado para ti este año? Y sobre todo, ¿cómo has visto este grupo que tanto nos ha ilusionado en muchos momentos de la competición?
A nivel personal, la primera vez que entrenamos en una categoría con esta dificultad. La dificultad es doble, como decía Santi, y yo creo que ya más o menos le podemos encontrar un poco el porqué. Uno son los estudios, evidentemente,
sí,
que están en segundo bachillerato la mitad del grupo, los que están de segundo año están en segundo de bachillerato y se entiende claramente que los estudios son importantes. Y la otra es el grado de juego, la intensidad del juego. Como ya comentaba antes, los muchos jugadores de este fin de semana estarán ya jugando en División de Honor o en el senior de sus clubes, cuando están en Primera Regional o están incluso en M23, con los que los contactos son mucho más intensos. El jugador que no esté motivado para poder jugar a esa intensidad suele dejarlo.
Y preparado físicamente.
Claro. Entonces, esos son los dos. Eso a mí personalmente me ha causado altibajos a nivel del entrenamiento. Yo empecé con muchísima ilusión. Yo creo que el equipo o los jugadores tienen un gran grupo y yo pensaba que podía, bueno, pensaba y pensó, y al final el resultado ha sido así. Yo tenía unas miras muy altas en el sentido de competición, porque yo creo que el grupo podía hacerlo. Creía en el grupo en ese sentido. Y a fin de media temporada, pues tuve un bajoncillo porque veía que no conseguíamos conseguir sacarle el máximo fruto y te frustras porque los jugadores no pueden venir o a entrenar, porque cosas que van sucediendo durante la temporada.
Estaba en ese límite del peligro de la caída.
Claro,
total.
Y dices, uff, e incluso te planteas, pues voy a tener un lapsus, voy a parar de entrenar porque parece que no sirvo para esto. Conseguimos cambiar eso y conseguimos que el grupo funcionara también y al final ha sido muy positivo. Para mí personalmente ha sido, ya sé un poco cómo se gestiona este tipo de categoría y hasta dónde se puede apretar, por un lado. Y por otro lado, pues los niños. Yo estoy encantado con el grupo que han hecho. Creo que se han dado cuenta de lo que es el rugby. Creo que vayan donde vayan, el objetivo es que sigan jugando. Yo se lo he dicho ya a ellos, que si están aquí bien, encantado de la vida, ojalá, pero si no están aquí, que sigan jugando, porque esto le va a dar mucho fruto, vamos, le da fruto a nivel personal. Y personalmente me quedo con mi aprendizaje.
Ah, fantástico, fantástico. Y rápidamente, porque no queremos dejar otra vez a Santineva sin tiempo para las normas del rugby, tú estás un par de pasitos antes. Valoración de la temporada buena, ¿no? M14, yo todavía sigo diciendo sub-14. M14, buena, ¿no?
Totalmente. Muy orgulloso, mi compañero y yo estamos muy orgullosos, con un grupo muy heterogéneo, con jugadores que llevan muy, muy poco tiempo jugando al rugby. Hemos plantado cara a los equipos, hemos sabido competir. Okay, me olvido de los resultados, hemos sabido competir. Y se han dejado, lo han dejado todo en el campo. Y muy, muy, muy orgulloso de los niños.
Muy orgulloso, así que muchísima satisfacción ver ese trabajo fundamental que es necesario para los clubes humildes y modestos que no tenemos, Santi, que tú eres el señor de la caja, que no tenemos la chequera para traer gente para el equipo senior. Hay que fomentar la cantera.
Hay que trabajar la cantera, si efectivamente. No se pueden pintar los jugadores.
Bueno, y como decíamos, estamos en esa sección Conoce el Rugby. Dani Borne, yo creo, recuérdame que te insistan que le busquemos a Santi una sintonía específica porque su sección lo merece. Y en esta sección de Conoce el Rugby, Santi, estábamos hablando de la norma, me parece que era 18ª.
La 18.
La 18, efectivamente, que es el lateral, el line, ¿verdad?
Sí, el lateral. Hablábamos la otra vez de bueno, cómo se quién sacaba el lateral, dependiendo si de dónde se pateaba, si estaba en 22, si estaba fuera de 22, si botaba dentro del campo, si no botaba. Y bueno, ya una vez que el balón ya ha salido, que el equipo tiene que sacar no quiere hacer ese saque rápido que también hablábamos la otra vez, bueno, pues se forma, el linier también ha marcado ya el punto de saque y ahí se puede ver desde tres puntos de vista, ¿no? El equipo que va a sacar, el equipo que defiende, ¿no? Y el árbitro, ¿no? Que es el que está en medio, que es el que tiene que coordinar. Porque cada uno tiene unas obligaciones, ¿no? Para desarrollar
esa fase.
Cuando ya, digamos, se ha marcado el lateral, ¿no? Bueno, hay que decir que bueno, el alineamiento se forma en el punto de la salida del balón, o sea, donde ha marcado el linier, ¿no? Cada equipo pone su línea de jugadores entre la línea de 5 metros y la de 15. Ahí puede meter todos los jugadores. Antiguamente había una restricción, ¿no? Nada más que cabía un número limitado de jugadores.
Ahora puede ser los que tú decidas, ¿no?
Ahora puede ser todos porque de 5 a 15 metros pues se pone uno juntito al otro y pueden entrar todos los que quieran.
Como en Semana Santa, ¿no?
Normalmente se juega con 7, 5 o 6 jugadores, son los que suelen estar en el alineamiento, ¿no? Se requiere para que sea válido el lateral, el mínimo son 2 jugadores, ¿no? Por cada equipo, no puede haber 1 y 1, ¿no? O 1 y 3.
O sea, mínimo si hay establecido.
Mínimo tiene que haber 2 por cada equipo.
Bien.
Si no, no está bien formado el lateral, ¿no? El saque ha de realizarse rápido, sin demorar el mismo, ¿no? Tiene que ser, tampoco es que tenga que llegar allí y pegar o tirar el balón, ¿no? Pero no se ha de demorar mucho, ¿no? Hay que tener también muy claro que el equipo que saca el lateral es el que marca el número de jugadores que forman el alineamiento, el máximo número. O sea, tú puedes tener menos, ¿no? Si tú eres el que saca y pones 6 jugadores, el equipo contrario puede tener 5, puede tener 4 si quiere, pero no puede tener uno más.
No puede tener uno más del que tú hayas decidido.
O sea, el que saca es el que marca el número máximo de jugadores.
Bien.
Bueno, actualmente creo que hay la tendencia de los clubes, ¿no? Es que para evitar ese desconcierto, ¿no? Que hay y para que los alineamientos sean más ordenados, normalmente suelen ellos, ¿no? El equipo que saca suele marcar un poco, ¿no? Cuando hay un poco de fair play, ¿no? En el
sí, normalmente se dice el número de jugadores que van a participar en el alineamiento por el equipo que lanza, que saca. Normalmente no es obligatorio, pero se dice.
Entonces el árbitro también lo tiene un poco más claro, ¿no? Porque los jugadores, hay veces que los jugadores entran, no llegan a terminar de entrar, se quedan un poco, entonces el equipo defensor está un poco perdido, ¿no? Entonces yo creo que esa forma de actuar es bastante buena, bueno, porque tú le dices a tu
clarifica
al equipo, mira, somos 8 o completa, y entonces ellos saben que se tienen que poner todos ahí, ya está.
Guille, ¿tú qué tratas con los más pequeños? Quizás esta una de las normas que hay otras también, ¿no? Pero esta es una de las normas que producen más confusión, sobre todo en los niños que son más nuevos.
Sí, pues, sobre todo cuando el tema de dónde ha pateado, si ha botado o no ha botado, cuándo se puede sacar rápido, cuándo no se puede sacar. Ahí sobre todo es cuando más confusión le crean a ellos, ¿no? Porque se confunde de, oye, pero si ha pateado, no sé qué, ha botado, tal.
No, si no, nos confunda a nosotros en la grada, imagínate, ¿no?
Claro, sí.
Y para los más nuevos.
Sí, totalmente.
Bueno, pues entonces ya tenemos, Santineva, ese número de jugadores que marca quien
eso,
saca.
Eso es una parte, después claro. cada hay otras obligaciones que hay que cumplir, ¿no? El equipo que no saca el lateral debe de tener un hombre, digamos, el oponente al lanzador, que es como lo llamamos, ¿no? Debe de estar posicionado en el espacio que hay entre el lateral y la línea de 5 metros. Tiene que estar ahí. Pero tiene que estar ahí a una distancia también de unos 2 metros aproximadamente de lo que es el alineamiento y el jugador que va a lanzar el lateral. Hay jugadores que se ponen ahí un poco la carga y intentan molestar. No, tú te quedas ahí porque tiene que estar ahí y sin molestar. Hay quieto, ¿no?
Y eso si no lo penaliza, el árbitro lo penaliza o llama la atención.
No, pues, lo advierte y si no, pues penalizado, lógicamente, ¿no? También puede tener un receptor de cuando se lanza el balón, pues que es lo que llamamos, bueno, normalmente era el medio melee, ¿no? El 9, ¿no? Pero vamos, últimamente no sé, creo que no se juega así, eso lo podrá decirme Miguel Ángel. Normalmente no suelen poner ahora al 9, sino por lo mejor.
Esa decisión la toma el entrenador, ¿no?
Son decisiones técnicas y estratégicas o tácticas. Nosotros no tenemos 9 ahí, en el 18, por ejemplo.
Qué curioso.
Bueno, ya tenemos los jugadores colocados. Hay que decir también que, bueno, que una vez que los jugadores están en alineamiento, no pueden abandonarlo.
O sea, una vez que entran en el saque, ya no se pueden salir.
Se puede mover siempre y cuando sea para cambiar una posición, ¿no? Dentro del alineamiento, porque a lo mejor dentro de la jugada que está establecida del saque, porque bueno, el lanzador tiene varias opciones, va a lanzar al poste largo, al medio, a corto, ¿no? Entonces, bueno, eso lo sabe el que va a sacar, que es el que marca la jugada. Se trata de que el contrario no sepa
no lo pille.
Dónde va a lanzar tú para que tú tengas más opciones de recibirlo.
Eso, ¿no? Eso, Guille, se les pone nombre, se les pone número. ¿Los niños se terminan liando más con eso incluso que con la norma?
Sí, cuando, sobre todo en la categoría, en mi categoría, ¿no? Que cuando ya empiezan a ver los laterales, ¿no? Que porque ellos no levantan, ¿no? La tiran al medio y saltan. Sí. Y cuando empezamos a lo mejor a meter la jugada, ¿no? A algún tipo de coordenada o lo que sea, ellos ya es como, plan, uy, pero a mí, no, o sea,
me toca a mí, me tenía que poner yo. Mira, cuando tú lo ves mirando uno para cada lado, como
se
diciendo.
Miran como, oye, ¿qué es lo que ha cantado? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Quién va? Sí, sí, sí.
Seguimos, Santi.
Cuando hablábamos antes del número de jugadores, ¿no? Cuando a lo mejor el equipo defensor se ha colocado un jugador más y se da cuenta antes de que se ha lanzado el balón, bueno, el jugador puede abandonarlo y irse a ponerse en juego a su posición, ¿no? Entonces no es penalizado. Si el jugador o el equipo que tiene uno más no se percata de ese detalle y el balón es lanzado, se inicia el lateral, si es sancionado con un golpe franco por tener un jugador más ahí, ¿no?
Importante el detalle. Ahí viene mucho, Miguel, también la picaresca, ¿no?
Sí, bueno, eso normalmente, gracias a, como decía Santi, al fair play, no suele ocurrir mucho. Pero sí es verdad que de vez en cuando, si el lanzador se da cuenta que el equipo contrario tiene uno más, automáticamente lanzo para tener ya jugar con la ventaja del golpe franco y en caso de que no se obtenga la posesión de balón o no se obtenga ventaja del lanzamiento, vamos al golpe franco.
Hay que estar muy espabilado.
Hay que estar rápido. Bueno, también ahora, actualmente, los saltadores pueden ser ayudados, ¿no? por los apoyos. Los inicios, como bien sabe también Miguel Ángel, no se permitía esos agarres, ¿no? Tú saltabas por tus propios
medios. Ahora lo levantan como medios, una torre.
Claro, ahora se puede levantar, pero también tiene una... Hay que levantarlo también cumpliendo unos requisitos. No se puede levantar de cualquier forma. Los brazos de adelante, ¿no? Tienen que ir por encima de la... O sea, por los muslos. El de atrás, el que ayuda por detrás, tiene que agarrarlo por el pantalón, por la...
Sí, eso que no se vea en la tele lo que hacen. No se puede lanzar, siempre hay que tener pues, el contacto con el saltador, lo que ha dicho Santi, la mano de delante no puede estar por debajo de la rodilla, el de atrás tiene que ir a la altura de la cadera. Y luego hay imágenes en televisión.
Bueno, que vuelan.
Que vuelan. Eso está prohibido. Y claro. comentar también que el tema de levantar es a partir de 16, como ha dicho antes.
Sí, 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 exactamente. Los más pequeños
está prohibido. Y también, lógicamente, que sea con seguridad. Se pueden soltar a los jugadores. Hemos visto algunos que han ido un poco...
Que no lo levantan, lo tiran.
Bueno, la verdad es que, bueno, también los que vemos en la tele, ¿no?, que están preparados físicamente, ¿no?, hay veces que hay un pequeño desequilibrio, pero los tíos aguantan bien y son capaces de llevarlo al suelo sin peligro, ¿no? Pero bueno, digamos que una previsión que tienen, los jugadores no pueden saltar hasta que el balón no salga de las manos del lanzador, que es cuando se inicia el lateral. No se puede saltar. Si hay un equipo salta porque cree que el balón iba a ser lanzado, rápidamente lo bajan y no hay problema. Lo que no se permite es que tú salte antes de que el balón sea lanzado y te quedes con el jugador ahí arriba, que muchas veces lo vemos y se queda ahí
para tener una ventaja, claro.
Entonces eso está penalizado. Hay que bajarlo rápidamente y soltarlo.
¿Y si hace falta volverlo a subir?
Efectivamente, cuando ya vea que lanza el balón, pues entonces cuando puede subir, ¿no? También decir que, bueno, que los jugadores no deben de hacer ningún contacto con el jugador contrario, ¿eh? Yo, entre los jugadores, entre los dos alineamientos, hay una separación de un metro.
Un digamos, pasillo de
hay,
un metro.
Hay medio metro hasta la línea, digamos, central del lanzamiento, porque cada uno tiene ahí medio metro para poder moverse, ¿no? Para poder también tomar impulso, ¿no? No debe hacer nada que vaya contra el equipo contrario. También una cosa que hay que tener en cuenta es el brazo con el que se salta por la pelota, ¿no? Normalmente siempre hay que saltar con el brazo interior. ¿Por qué? Porque si saltas o intentas conseguir la pelota con el brazo exterior, normalmente el interior va a estar tocando o haciéndole algo al
rival, mejor que lo tenga ocupado en el balón.
Se puede saltar, ¿no? Si tú tienes los dos brazos arriba y toca el balón con la mano izquierda, pues está claro que no estás interviniendo sobre el contrario, ¿no? Pero lo normal es que salte con uno y te esté apoyando en el otro, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro, y el árbitro tiene que tenerlo, está muy atento, porque ahí se produce mucha falta, que eso al final un pequeño movimiento, porque cuando está el jugador arriba, un pequeño movimiento sobre el jugador que está intentando conseguir el balón, pues al final hace que pierda la posición de la pelota, ¿no?
Y ya no es solo posesión, es seguridad. Mayoría de las normas que hay ahora son tema de seguridad de jugadores por el tema de lesión. Te tocan arriba, te giran o tocan al que te levanta.
Sí, y después caes mal, o una mala postura y claro, hay que evitarlo.
Bueno, pues ya tenemos todo formado, todo el mundo en su sitio, cada jugador en su posición, ¿no? El balón se lanza, el balón debe ser lanzado al medio del lateral, ¿eh?, de forma imparcial. Y bueno, ha de alcanzar al menos los 5 metros. Hemos dicho que el alineamiento va desde 5 metros a 15 metros, pues el balón debe de pasar estos 5 metros y ningún jugador puede hacer nada para que no pase, no debe de impedirlo.
No puede interceptarlo antes de que atraviese los 5 metros.
Efectivamente, ¿eh? Hay veces que se juega corto y bueno, el impulso del jugador es cortarle antes, ¿no? Pues eso también está penalizado con golpe franco, ¿no?
Vale. Guille, que te queda mucho, Santi, de la norma, ya no, ¿no?
Pero un poquito, ¿no? Es que está larguita, pero vamos, lo podemos dejar para otro día,
¿no? Sí. No, yo lo decía porque nos quedan 5 minutillos, pero me gustaría preguntarle también a Guille, los pequeños no saltan. Uh-huh. Pero sí es necesario buscar un jugador con picardía, con puntería y con habilidad para, como bien dice Santi, que esté centrado, que no sea un parcial, o sea, que no se favorezca a tu equipo. Encontrar un chico así debe ser también especialmente interesante, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, porque ya, como hemos dicho, al no levantar, tanto el jugador que lanza como los jugadores que se colocan en la touch tienen que estar muy compenetrados. Yo doy las gracias porque tengo a dos jugadores que son maravillosos, se pegan en el poli más tiempo que el funcionario que lo abre,
ensayando,
practicando el lanzamiento, porque es verdad que son pequeños, ellos no levantan, aparte por seguridad, porque no están físicamente condicionados para poder realizar el movimiento, ese gesto. Entonces, es verdad que te encuentras categorías que no terminan los lanzadores de lanzar bien. Y bueno, también tenemos como bien ha dicho, tienes que poner jugador avispado para esa pelota, como pueda,
tiene que ser tuya.
Exacto, conseguirla, sí, sí.
Bueno, Sandy.
Yo creo que hemos ya colocado a todos los jugadores cada uno en su posición. Todavía no se ha realizado.
Todavía no hemos lanzado y lanzamos el próximo día.
El próximo día ya lanzamos el balón y vemos qué tiene que hacer cada jugador.
¿Es esta una de las normas más complejas en el desarrollo de la misma?
Creo que sí, porque intervienen muchos jugadores que están todos bastante juntos. Cada uno tiene unas restricciones y son muchas las cosas.
Es un proceso largo también de decidir, colocar, lanzar.
Efectivamente, ¿no? Primero lo que es la formación, como decíamos antes, de dónde se va a sacar el lateral, porque tiene que tener en cuenta muchas cosas, de dónde ha sacado, de dónde lo ha sacado, de dónde ha pateado. Y bueno, son muchos factores que hay que tener en cuenta, tanto por el árbitro y por todos los jugadores, ¿no?
Por todos los jugadores. Y Miguel, y finalizamos con esta pregunta antes de pasar a la frase de la semana. ¿Es una fase importante de juego? ¿Puede ser decisiva el manejo de esta norma?
Sí, muy decisiva.
Fundamental.
Sí, fundamental. De las que más se deberían de conocer, y es una fase estática donde lo más importante es conseguir la posesión de balón. Entonces, sí, es verdad que cada vez hay más patadas, se juegan bastantes alineamientos.
¿Más patadas o demasiadas patadas? Bueno, eso lo dejamos para otro día, ¿no?
Eso,
que
es un debate largo. Eso depende del equipo contrario, depende de tu equipo, depende de muchísimas cosas. Así que eso sí es verdad que se hacen muchas, pero claro, yo mi objetivo es alejar el balón de mi zona de marca, sí, para evitar peligro y presión. Entonces puede ser es otro aspecto táctico y estratégico que tiene el equipo.
Con lo cual nos reafirmamos, Guille, y otro día seguiremos hablando, porque nos vamos a centrar en las escuelas muy mucho. Seguimos demostrando que el músculo más importante y necesario para practicar el rugby es el cerebro.
Totalmente.
Bueno, y con esta reflexión fantástica y ya con la sintonía de salida, que se nos quedan cortos los programas, Santi, tenemos que ampliarte la sección, te lo prometo. Nos vamos a la frase de la semana. En honor a toda la gran familia del Club de Rugby Atlético Portuense, jugadores, entrenadores, preparadores, delegados, colaboradores y demás componentes de esta gran familia, representados en el programa de hoy por Santi, por Guille y por Gan. A todos ellos por seguir luchando permanentemente, día a día, con perseverancia, disciplina y valentía, para lograr la meta de difundir los valores de esta forma de entender la vida, que es el rugby. Afrontando nuevos retos permanentemente y transmitiendo sus conocimientos, pero también su experiencia deportiva y humana como ejemplo de vida. A todos ellos por implantar estos principios, conocimientos y experiencias en nuestros jóvenes y niños, convirtiéndolos cada día en mejores deportistas, mejores personas y, en definitiva, mejores ciudadanos. Hoy he seleccionado una frase de una ensayista, poeta y naturalista estadounidense. Estudió filosofía en la Universidad de Cornell, donde se doctoró en el 78. Ha sido profesora de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Cornell y escribe regularmente en la prensa. Ha recibido varios premios y reconocimientos, como el Premio Laván de Poesía y el Literary Lion de la Biblioteca Pública de Nueva York. Sus ensayos sobre la naturaleza humana han aparecido en periódicos y revistas de gran tirada, como el New York Times o, por ejemplo, el National Geographic. Toda una experta en la ciencia pedagógica. Y la frase dice así: jugar es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender. Y esto lo ha dicho una gran pensadora, que es Diane Ackerman. Así que muchísimas gracias, Dani Borne, por tu soporte en el control de sonido. Muchísimas gracias a nuestros invitados de esta tarde de miércoles, Santi, Gan y Guille. Y muchísimas gracias por vuestra compañía y muchísimas gracias a la audiencia. Y nos volvemos a ver en streaming en los portales de la radio y en el 107.8 escucharnos de la FM el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Pasa para atrás la pelota en el rugby, siempre para atrás.